Y estamos aquí con Alex Amorós. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y de pasar una fantástica mañana.
Bueno, gracias por venir. Y mira, aquí tenemos el libro, que es muy precioso. Voy a pasar imágenes. Pues explícanos un poquito, ¿de qué va el libro?
Bueno, el libro trata sobre la segunda ola de Another Soul en el Reino Unido y, bueno, hubo un concurso de Abbey Road que se llama Abbey Road Music Photography Award y gané la competición de Underground Scenes. Entonces, bueno, una de las cosas era desarrollar un proyecto que estuviera relacionado con el premio y decidí lanzarme a hacer la segunda ola del Another Soul y sobre eso trata.
Pero ahora me has descuadrado. ¿Segunda ola? Porque, a ver, o sea, claro, la primera serían como los 80, entre comillas, sería. O sea, cuando nace el movimiento, que ya es un movimiento, de hecho, el Northern Soul es así como el primer movimiento de revival que existe, porque, bueno, era eso, es un movimiento que a principios de los 80, rescata discos de los años 60 que habían quedado, pues muchas veces incluso sin publicar, que habían sido discos producidos por Motown o por otros grandes sellos y que habían sido descatalogados, o sea, no habían llegado a publicarse porque se habían considerado que eran demasiado poco comerciales. Y luego es el movimiento del Northern Soul que los rescata y que, he dicho 80, pero sería finales de los 70 también.
Sí, sí. 70, yo creo que por ahí, mediados.
Pero luego, o sea, eso, como mediados de los 70, por ejemplo, en España hay una ola muy potente a principios de los 80 de todo lo que es el revival mod. Y entonces como que estamos en 2020 y estamos hablando de segunda ola.
Yo lo veo como...
Cuenta, ¿tú cómo lo ves?
Por el nivel de explosión que hay de juventud. Yo creo que es segunda ola, porque es que ahora mismo hay gente de 18, 20 años. ¿Qué es lo que yo veo que ha pasado de generación a generación, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, de hecho, hay clubs que están regentados por la madre y la hija. ¿Qué pasa? Que toda esa gente también, o sea, captan ambas generaciones. Y esa era un poco también la idea del proyecto. Es decir, el mezclar la parte purista con la nueva, ¿no? Y también que toda esta gente que está trayendo nuevas formas también de baile... que son más abiertos musicalmente, digámoslo así, pues bueno, está generando algo muy interesante a nivel juvenil y yo creo que también es una música, ¿no?, que requiere juventud. Al final, físicamente, total. Tú cuando estás bailando y tienes que pegar un kick, ¿no?, como a lo Bruce Lee, ¿no?, que es un poco, ¿sabes?, o un backdrop, pues hombre, pues con 50, 60 años es complicado, salvo que seas, no sé, ¿sabes?, especialista, digámoslo así.
De hecho, es que estás tocando el tema, o sea, yo como persona aficionada a esta escena y que eso a pues finales de los 90 y principios de los 2000 lo frecuenté un poco como turista, siempre me ha preocupado ver que iban pasando los años y no tener la sensación que había un recambio generacional. Es decir, que cuando yo frecuentaba esta escena a principio, cuando yo tenía 20 años, después he ido volviendo ocasionalmente y siempre continuaba viendo un poco las mismas caras y bueno, y estas caras pues cada vez más arrugadas, ¿no?, y los pelos más canosos. Pero en cambio, lo que retratas en el libro es eso. O sea, vemos, mi sensación es que por lo que vemos hay unos clubs en los que hay un ambiente más maduro, más old school. Sí. Luego otros que hay esta saba nueva. Y luego otras fiestas en las que hay una es intergeneracional, ¿no? Hay como dices, hay personas de todas las edades.
Sí, es un poco... Esa era la idea. O sea, jugar también con esa diversidad, dualidad, ¿no? También hay esa, siempre hay, ¿no?, la típica, no discusión, pero, ¿no?, es decir, los puristas salvaguardando la esencia de los discos que hemos conocido y las nuevas generaciones atrayendo nuevas formas de baile o abriendo más el espectro, ¿no? Entonces, esa era mi idea, un poco el plasmar lo que está ocurriendo actualmente y necesitaba también energía. Entonces los jóvenes te la dan, ¿no? Digámoslo así. Eso es importante para este tipo de música y esa es la realidad.
Es que a mí me encanta la música Northern Soul, pero nunca he ido a un club así porque siempre me ha dado un poquito de miedo, ¿sabes? Porque hay gente que sabe bailar muy bien, que conocen todas las canciones. ¿Cómo es ir a un club de Northern Soul?
Bueno, yo creo que hay gente de todo tipo, ¿no? También siempre está el típico que es más experto en el baile, pero ¿por qué no el ir, aprender y disfrutar, ¿no? Hay clubs que tienen 1,000 personas y, lógicamente, no todos ellos van a bailar de forma perfecta. Hay clubs que tienen mejores bailarines, otros menores, es decir, es un poco... Yo lo que he podido vivir es que es muy abierto, ¿no? Y que hay una comunidad que vibra alrededor de un tipo de música que al final es música que sobre todo es para un filler, ¿no? Del dance floor. Como, digámoslo así, es rave soul de los 60 y con un upbeat potente.
Y cuando decías esto de que a lo mejor está esta gente más joven que está entrando y está renovando un poco la escena, por ejemplo, además de estos discos de los años 60, estos discos que, pues eso, en el momento no se convierten en hits cuando se graban durante los 60, en la era dorada del soul, pero luego, pues eso, son encontrados por diggers, por DJs en las cubetas, y entonces, como en el caso súper paradigmático, por ejemplo, de Tainted Love, ¿no? Sí. Por ejemplo, que es una de las canciones que luego se ha convertido más mainstream, pero que tiene este origen, ¿no? Una canción que fue descartada inicialmente y después es resucitada por la escena del Northern Soul. Estos jóvenes que están entrando en la escena, por ejemplo, ¿hay cabida también para música grabada posteriormente, incluso actual, pero que de alguna manera recoge este espíritu Deep Soul, Northern Soul?
Eso no lo veo tanto. No veo un revival a nivel musical, digámoslo así. Eso sí que es cierto que tira más de lo anterior, ¿no? Uh-huh. También aquí está la problemática del precio de los discos de Northern Soul. Total. Que claro, leía una entrevista a uno de los clubs que hice, que es Death for Northern Soul, a Luis y Will, que llevan 14 años ya con el proyecto, ahora tendrán unos 30, empezaron bastante jóvenes, y hablaban de eso, ¿no? Que es un poco la problemática, que a veces hay críticas porque a lo mejor pues no usan ¿no? La edición real y es una reedición, pero entonces también es decir, una persona joven no tiene a lo mejor la capacidad económica de gastarse 20 o 30 mil libras en discos para pinchar durante una noche. Al final de lo que se trata es de que la audiencia se lo pase bien y disfrute. Lo que comentabas de Tainted Love, de hecho es una de las noches que cubrí en Blackburn, el promotor Richard Sealing fue la persona que descubrió famosa canción, luego versionada por Soft Cell. Yo creo que él sí que es una persona, por ejemplo, que está abierta a el incorporar toda esta nueva ola, ¿no? Uh-huh. De hecho, en Blackpool, que fue a posteriori del libro, fui a un evento y él llevó a gente de Bristol, Northern Soul Club, que es un club pues, con mucha gente joven y lo que está intentando, yo creo, es un poco fusionar ambas generaciones porque tienen que hacerlo, si no la escena moriría.
Porque, y ahora voy a decir una cosa que igual va a sonar sacrílega, pero claro, mencionabas eso, ¿no? Que puede haber como suspicacias porque alguien está pinchando, pues no con una copia original, sino con una compilación, ¿no? Por ejemplo, hay diversas compilaciones que se han ido publicando con los años, algunas en CD. Y hay gente, o sea, ¿cómo? O sea, en la escena de club, lo que es muy habitual es que los DJs pinchen cada vez más con USBs. Esto es algo que es...
sacrilegio, ¿no? Para los puristas. Yo no lo... No, yo creo que en la música, al final, si nos ponemos límites, ¿no? Estamos limitando la creatividad de las personas. Al final, la labor de un DJ, yo creo que es mover la pista, que la gente se lo pase bien, que haya una gran atmósfera y saber poner los temas que correspondan en los momentos adecuados. Y cada uno es libre de hacer lo que crea, ¿no? Al final, es decir, es cierto que por el tipo de ¿no? De escena que estamos hablando, pues muy purista y ocurre también en el garaje o en el beat, que son escenas con las que he tenido bastante relación y yo no estoy en contra de nada. Creo que al final es limitarnos, ¿no?
Cuando yo pienso en Northern Soul, siempre pienso en Wigan. Sí. Y en el libro hay fotos de Blackburn, de Londres, de Bristol, pero nada de Wigan. Aún no hay...
Explícalo un poco así. Bien, porque el casino de Wigan es una de las mecas de la primera ola de la escena del Northern Soul, porque estamos hablando de una escena que surge, una de las cosas, a nosotros que lo hemos hablado muchas veces, que nos apasiona la cultura de clubs, y la escena Northern Soul, que tiene muchísimos paralelismos con la escena raver, por esta cosa de que es periférica, es decir, que surge no en las ciudades, grandes ciudades como podría ser Londres, sino en la periferia, e incluye, pues como incluía la escena rave o incluía la ruta del bacalao de Valencia, una peregrinación por parte de las personas que asisten a estos clubs de viajar desde allí donde estén a coger vehículos para pues pasarse todo el fin de semana lejos de su casa, pasando toda la noche en el club, y este elemento de evasión respecto, pues a lo mejor una realidad cotidiana que no acaba de llenar, y en cambio es en el club, es en el fin de semana donde pues donde vivir, ¿no? Donde realizarse.
Claro, es un... Al final son los all-nighters, ¿no? Que se llaman, van de un sitio a otro, disfrutan y es un poco, ¿no? Has dado en el clavo ahí, Marta. Es la cultura que había en Valencia, la ruta del bacalao. Probablemente, bueno, siempre está esa conexión también, ¿no? Que había Manchester, Valencia, los underdogs, ¿no? Un poco sí. Y ocurre, ¿no? En el underground muchas veces nace de los suburbios, ¿no? O de las zonas que no están en el foco, ¿no? Y un poco el Northern Soul fue eso, ¿no? De hecho, Soul City, que era la tienda de Londres donde se generó el nombre que lo caracteriza, era una tienda donde iba mucha gente del norte a comprar discos y al final...
Dave Godin, el fundador de la tienda y que tenía también justo una columna que terminaba con el lema de Keep the Faith.
Eso es. Pues tú lo has dicho, les puso el nombre.
Porque veía que eran gente del norte, que venía chicos y chicas del norte, igual más chicos, pero bueno, digamos chicos sí, y chicas, sí. que venían, hablaban con acento del norte y le venían a comprarle todos estos discos de Deep Soul que funcionaban también en la pista.
Claro, es un poco como al final los Beatles abrieron también, ¿no? Decir, por el acento que tenían no eran muy bien aceptados previamente en determinadas zonas de Inglaterra, vamos a ser claros, y ellos rompieron esas barreras. Pues esto es un poco así también, ¿no? En Londres había otro tipo de escena, digámoslo también así, en los 70, pero el Northern Soul donde rompió fue en el norte, que empezó en Manchester, en el Twisted Wheel, pasó a Stoke-on-Trent, creo que se llama, de Torch, y luego era las dos, digámoslo así... con los dos clubs más conocidos que son Blackpool Mecca y Wigan Casino. Wigan Casino es que cerró. Entonces lo único que hacen son revivals de Wigan Casino en muchas ocasiones en Blackpool, organizadas por esta persona que hablaba antes, Richard Sealing, que fue el descubridor de Tainted Love.
Antes que mencionabas este elemento purista, hay una película de 2014 que se llama Northern Soul y que una de las escenas que ilustra justo es que los DJs tapaban la sí. galleta de sus vinilos mientras estaban pinchando, precisamente para que nadie supiese qué era lo que estaban pinchando y que un DJ rival no les robase los stompers.
Sí, era un poco, tapaban por encima, sobre todo, yo creo que eso empezó con Ian Levine, que era un, no sé si conocéis la historia de Ian Levine, era un seguidor de la escena. Era una persona con capacidades económicas, entonces era de Blackpool, iba mucho a Estados Unidos, compraba pues, infinidad de singles y empezó pues, a hacer negocio con ellos, de ahí empezó a hacer, empezó de DJ, acabó de productor, aquí acabó produciendo a los Take That. al final se lió la cosa, pero ellos fueron los que empezaron a cubrir el tema de los de las canciones y los autores, para que la gente no descubriera, o incluso en muchas ocasiones se inventaban artistas, ¿sabes? Podríamos ser nosotros, ¿no?
Una época pre-Shazam en la cual para saber qué estaba sonando lo tenías que o preguntar o ir a intentar ver eso. Qué era lo que estaba pinchando el DJ físicamente.
Eso es, era un poco pues... Un poco la ¿no? esa competición porque a ver quién traía ese álbum, el... Irse, por ejemplo, meses a Estados Unidos en busca, que allí estaban pues tirados de precio, hablando mal, y buscar esas joyitas y traerlas al Reino Unido y nada, y comercializarlas de una forma que fuera en aquel momento. Y eso es un poco cómo funcionaba el comercio, vamos, digámoslo así.
¿Y cuando vas a los clubs Northern Soul, vas a bailar también o solo para hacer fotos?
No me da. Estuve una vez en un workshop de uno de los clubs y bueno, intentamos algo, pero bueno, casi me rompo la espalda.
Sí, es que hay todo, hay normas, ¿no? Y moves y todo eso que hacen.
Me sorprende que no choquen a veces. Es que, ¿sabes? Es curioso cómo controlan el espacio.
Pero ponen polvo en el suelo, ¿no?
Polvos de talco.
Sí,
sí, sí.
Es que me fascina mucho.
A ver, es muy interesante, ¿sabes? Sobre todo desde el punto de vista... Me la piden la fisicalidad, ¿no? Yo hice dos bailes, tampoco es que esté en super forma, pero acabé cansado. Es decir, cuando ves a gente más mayor, lo valoras, ¿no? Desde el punto de vista de decir... Están viviendo la música. Eso es algo que también es interesante, es decir... La gente va a pasárselo bien a compartir cosas y a compartir energía también, ¿no? Que siempre ocurre en la música, ¿no? Tú estás tocando en directo y estás compartiendo con tu público algo. Pero la misma vez acaba el concierto y es como que eso ya ha ocurrido. Allí son horas y horas de pasión musical, digámoslo así.
¿Y tú tenés que ganar la confianza de la gente un poquito? Porque, no sé... Me parece a veces un poquito cerrado, como dije antes, ¿eh?
Sí, eso. A ver, yo también es cierto que estaba en la escena, no en Other Soul, pero en la escena garaje y beat, tocando en bandas, y entonces al final tienes ese acceso. Y esa es la realidad.
¿Y cómo entras en esta...? O sea, ¿cómo pasas de eso, de la escena garaje al Northern e incluso antes? ¿Cómo empiezas a meterte en esto en lugar de, pues eso, una música más? O sea, ¿cómo empiezas a...? ¿Por qué te interesa esta mirar hacia atrás con la música?
Me interesa porque siempre en festivales o eventos 60... Está todo muy mezclado, ¿no? A lo mejor hay una zona de garaje beat, psicodelia, y luego está la zona Northern Soul. Entonces siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y yo creo que visualmente tiene mucha energía. Y un poco quería también, pues, descubrir más e investigar más en... Conocía, pero no en profundidad, en la escena Northern Soul, que es muy interesante.
Uh-huh. Y tú vives en Londres, ¿crees que solo se puede mantener la fe? ¿Solo se puede mantener en Londres? ¿Cómo vamos aquí de faith?
Hombre, yo creo que esa es la idea también, ¿no? De presentar aquí el proyecto, y yo creo que lo vamos a intentar, ¿no? Un poco llegar a las nuevas generaciones. Yo creo que la gente joven disfruta de este tipo de música, le supone... No sé, es una forma de socializar diferente. Yo es lo que veo. Ya habiendo estado en distintas escenas, habiendo trabajado en el mundo de la música, cubriendo diferentes eventos, lo que más me llama la atención es ese arraigo de comunidad. Entonces yo creo que eso a la gente joven le puede atraer, la fisicalidad que hemos hablado. No necesitas, vamos a ser también sinceros, es decir, bueno, si eres DJ necesitas 20 o 30 mil libras para... si eres purista, ¿no? Pero... No necesitas tampoco, por ejemplo, vamos a ser francos, ¿no? La escena 60s, más garaje o más mod, tienes que llevar un traje que cuesta X dinero, ¿no? Es decir, o no, pero bueno, ya eso se segmenta, ¿no? Yo creo que el Northern Soul no. Tú vas con tus pantalones anchos, unas zapatillas, una camiseta y a pasártelo bien. Entonces eso democratiza más la escena y yo creo que en España, bueno, donde sea, en Europa, digámoslo así, hay room para ello. Tenemos que, creo yo, llegar a la gente local. Porque al final, sí, hay sitios donde hay fiestas, pero al final no dejan de ser británicos que viven en esas zonas. Entonces sí que habría que ver de qué forma poder incentivarlos. Pero yo sí que creo que lo debemos de hacer, al menos intentarlo.
También has publicado un libro, London Football Fans.
Sí.
¿Hay un enlace entre Northern Soul y los aficionados del fútbol? ¿Hay algo que...?
Hombre, subcultura.
Sí.
Es subcultura, al final, el Reino Unido, esa subcultura del fútbol también está relacionada con el Soul, con el Nord del Soul. Hay muchos aficionados de distintos clubs de fútbol que también son aficionados a ese tipo de música. Con la escena mod también. Está muy ¿cómo se diría? Entrelazado, no me sale la palabra.
Y este libro que mencionaba Ben, London Football Fans y Londoners 40 Music Venues, forman parte de la Fundación Martin Parr. Mm. ¿Cómo, es decir, hay cabida en la obra de la fundación de un fotógrafo tan reputado como Martin Parr para las subculturas entonces?
Sí, es una persona abierta en ese sentido. De hecho, voy a contar una anécdota. Fue la primera persona que compró el libro, con lo que me llamó la atención, ¿no? Es decir, está a la orden del día de qué es lo que ocurre en subculturas. Hizo una exposición recientemente también de Hélène Constantin, que fue la directora de la película No de Sol de 2014. Es decir, está abierto de forma constante a todo lo que ocurra a nivel de Reino Unido e Irlanda, que es lo que él cubre. Entonces, le mandé la información y me dijo, pásame el enlace y que lo quiero tener aquí en la fundación. Entonces, nada, la verdad es que es interesante que se interese y que le interese el proyecto también. Vive en Bristol y, como he comentado, Bristol yo creo que tiene esa raíz de forma orgánica con este tipo de música, aunque anteriormente se hubiera desarrollado en el norte, porque al final Bristol tiene ese background también, ¿no? De reggae, de
el trip hop después.
Trip hop, Massive Attack también, uh-huh. ¿no? Pero que hay
bueno,
esa cultura.
Bueno, pero ahora que mencionabas el reggae, también hay una conexión profunda entre en la escena mod. También hay la vertiente de afición por el rocksteady, por ejemplo, que también uh-huh. es algo que aquí en España, en las fiestas, yo lo recuerdo de principios de los 2000, que había, se juntaban estas comunidades, ¿no? Es decir, y había los bloques temáticos y los DJs que, bueno, particularmente a mí en esa época era en plan, mierda, ahora viene la hora de Rocksteady. Y lo veías como muy aparente porque además el código de vestir era muy distinto y, bueno, veías esa convivencia más o menos o un poco juxtaposición de estas comunidades que de alguna manera conectaban con el hecho que era música hecha en los 60.
Claro, al final...
Y de raíz afroamericana.
Es eso.
O afro, vamos.
Es verdad, al final la raíz de... Bueno, luego, de hecho, hablando con uno de los Soul Stompers, que era un club de los que hice las fotos, el Maximiliano, que es un chico italiano que lleva en Londres un montón de años también, le pregunté, oye, ¿cómo empezaste a interesarte por el Northern Soul? Y él, pues, seguía el house de Detroit, de los 80, entonces empezó a rascar, ahí, como digo yo, a rascar, y entonces llegó al Northern Soul y pues ya perdió la cabeza, ¿no?
Bueno, es que claro, es que muchos de los singles tradicionales de house incorporan samples de deep soul.
Claro, claro. Al final está todo vinculado ahí, el jazz, el funk, ¿no? El disco. O sea, lógicamente va hacia otro lado, ¿no? Pero que tiene... Ahí está vinculado. Al final no hay... Viene todo también de la Motown, ¿no?
Sí.
Es un poco como siempre dicen que el Northern Soul no es como la Motown, pero hecha de aquella forma, ¿no? Por eso, como hablamos los puristas, es lo que comentan, ¿no?
Una pregunta horrible.
Claro.
¿Cuál es tu canción preferida de Northern Soul?
Yo creo que The Night.
Bueno. Classic.
Muy bien.
Classic. Yo creo que ese es el filler y cada vez que he ido a un club es cuando la gente pierde... No pierde la conciencia, pero que ves que están un poco, ¿no?, como levitando de aquella forma.
¿Y vas a poner música esta noche en la presentación?
Va a haber un DJ.
¿Sí?
Que se llama Alberto Jiménez, sí, que estuvo de hecho en una de las noches en Bristol, coincidimos de casualidad y creí que era lo más adecuado que viniera él, porque también había formado parte de lo que pasó en ese momento.
Pues la presentación está a las 6.
A las 6 en Paralel 62 hasta las 8.
¿Y se puede comprar el libro ahí, supongo?
Se puede comprar el libro ahí, se puede comprar el libro también en la web.
Es muy bonito.
Mira, enseña la contraportada también, que es preciosa.
Sí.
También.
Mira, está muy bien. Muchísimas gracias de venir y...
Añadir también que hoy tenemos contraprogramación, porque no, ahí también se presenta a la única lesbiana de Ávila, de Laura Terciado, colaboradora de Radio Primavera Sound en Maldito Bollodrama. Y bueno, pues yo tengo el corazón un poco dividido, a ver si me puedo pasar por los dos, la verdad. A lo mejor me paso más, primero voy a la presentación de Terci y después vengo a bailar Keeping the Faith.
Desde luego, lo que os apetezca.
Vamos a estar así esta noche. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer y let's keep the faith.